Ce n'est pas plus papa que le pape ou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur.
Bienvenidos a Espigando el Cine. Hoy he salido de la cueva cinematográfica donde me encuentro habitualmente. Hoy se graba el podcast desde la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Pensaba que me quedaban pocas cosas por hacer ya en esta facultad. Aquí estudié, aquí he dado clase, aquí me doctoré, de hecho en esta misma sala donde nos encontramos hoy. Y ahora me encuentro grabando este podcast. Este privilegio se lo debo a la Asociación de Estudiantes de la Facultad El Patio, a la que le doy las gracias porque eventos como este y los que realizan durante todo el año y esta semana especialmente por el 8M son los que hace que se cree una conciencia y una reflexión desde el punto de vista del arte sobre cuestiones que nos atañen en nuestro día a día y en nuestra propia evolución personal y artística. Partes que son fundamentales para no olvidarnos sobre qué es la universidad, que es un espacio que nos tiene que permitir reflexionar, crecer como seres críticos ante las dinámicas que se nos van planteando y cómo podemos afrontarlas en común compartiendo estas reflexiones, ¿no? Y en esta facultad especialmente en participar desde el arte audiovisual. Y cómo esto pues, nos hace reflexionar. Para aquellas personas que se hayan acercado por primera vez al podcast de Espigando el Cine, está enmarcado dentro de un proyecto más grande que se llama, bueno, más grande, comillas, que se llama Las Espigadoras del Cine. La labor de las espigadoras consiste en recoger los restos de espiga que quedan en la tierra tras la cosecha. Era y es un trabajo arduo, principalmente destinado a mujeres de baja clase social, que quedó reflejado en varias obras de arte. Tenemos el cuadro Las Espigadoras, de Millet, que sirve pues, de punto de partida para la cineasta Agnès Varda en su película Los Espigadores y la Espigadora, que espero que ya hayáis visto todos y todas. A través, bueno, en esta película, a través de una profunda reflexión sobre el concepto de recolección, hace referencia a ella misma como recolectora de imágenes. Desde el proyecto Las Espigadoras, lo que pretendo desde un punto de partida muy modesto y pequeño, como veis, yo aquí sola, es recopilar el trabajo de mujeres cineastas que han existido a lo largo de las décadas hasta la actualidad y que han permanecido por debajo de la historia del cine, ¿no? Como si fueran los restos de espiga que quedan en la tierra. A partir de esta idea de difusión y sobre todo de conocer estas trayectorias, estas directoras, pues nace Las Espigadoras del Cine. Tenéis la web, lasespigadorasdelcine.com, y en redes sociales, en Instagram, @espigadorasdelcine, también en Pixelfeld, que es una red social libre y de código abierto, con el mismo nombre, @espigadorasdelcine, y todo esto lo podéis encontrar, como sabéis aquellos que ya seguís el podcast desde que empezó, hace unos meses, lo podéis encontrar en la descripción del audio. En cuanto al podcast, hay diferentes formatos. En algunos programas estoy yo sola hablando sobre un cine en concreto, como pudo ser el caso del primer episodio sobre cineastas en Palestina. En otros casos he recorrido cinematografías más amplias, como Bollywood. Y luego hay una serie de programas en los que viene una cineasta a comentar la trayectoria de una directora. Ha sido el caso de Maid Setterlin en el último episodio, o episodios más atrás, el caso de Vera Shitilova, ¿no? La cineasta checoslovaca, entre otros. Entonces, el programa de hoy va a ser un programa muy especial porque no vamos a hablar de una cineasta en concreto o de una cinematografía específica, sino que vamos a hacer un experimento aquí, que es, les he pedido al público presente que aquellas personas que quisieran participar se inscribieran en un papel que tengo aquí y yo pues aleatoriamente iré diciendo sus nombres e irán, bueno, pues iremos pasando el micro para que digan una directora, el nombre de una directora de cine y comentaremos pues brevemente su trayectoria o por qué la han escogido. Así que ya, de forma, ya he terminado esta introducción y pasando el micrófono a los estudiantes, vamos a empezar por un nombre así, el primero que me aparece en la lista, David Álvarez Garcés. Bueno, la primera pregunta que yo te haría es, ¿estás estudiando en la facultad? ¿En qué curso estás?
Sí, estoy aquí en la Facultad en Ciencias de la Información y estoy en el cuarto año de carrera de Comunicación Audiovisual. Y yo la directora que quería traer También porque creo que tengo un vínculo especial con la película, porque fue la primera película que vi aquí en Madrid en un cine. Yo soy de Tenerife y vine a estudiar aquí hace 4 años. Y bueno, la película es Titán, la directora es Julia Ducournau, que hace poco me encontré de nuevo con la película en la Cineteca. Perdón. Y nada, es una película que me gusta mucho y creo que es una directora que creo que sea bandera del body horror actual y que en cierto sentido creo que le coge el testigo y de buena mano al concepto de la nueva carne que plantea Cronenberg pues en los 70 y 80 y demás. Y un poco repasar su trayectoria y demás.
Bueno, es muy interesante la elección de esta directora porque Julia Ducournau, para aquellos que no lo sepan, es la primera mujer que ganó la Palma de Oro en Cannes de forma, vamos, en solitario. Jane Campion la ganó en los años 90 en Ex Aequo, ¿no? También es una elección muy interesante porque cuando se tiende a hablar de mujeres, que cuando realizan una obra de arte siempre se habla desde el punto de vista de la sensibilidad, ¿no? Del punto más rosa, entre comillas, ¿no? Igual que en los libros, ¿no? Los libros de mujeres, que son aquellos que tratan más el drama, ¿no? Desde un punto de vista también romántico. Y el caso de Julia Ducournau es un ejemplo bastante, bastante claro de cómo, con cualquier se puede. Voy a decir algo muy obvio, pero que todavía hay que resaltarlo, por desgracia, cómo es que se puede hacer cualquier tipo de cine siendo mujer. ¡Wow! Sorpresa, ¿no? Entonces, no sé si, por ejemplo, pudiste ver su película anterior.
Crudo no la he visto. O sea, quiero verla, pero no me he topado con ella todavía.
Claro, aquí entra otro tema también, que es algo que comentamos en las espigadoras de forma muy habitual, como es el acceso a estas películas. En este caso, bueno, es más fácil, ganó la Palma de Oro hace, si son películas recientes, del año 21, Crudo creo que es el 2016, o sea, son películas más o menos recientes, pero es verdad que no se tiende a hacer esta retrospectiva cuando son mujeres cineastas, mientras que sí se tiende a hacer retrospectivas cuando son hombres cineastas. Esto no me lo estoy inventando yo, no hay más que ver la programación de cualquier cine, ¿no? Pues muchas gracias, David, y bueno, vamos a pasar al siguiente participante.
Bueno, me llamo Akene.
Ah, Akene, vale, sí. Akene, dime.
Bueno, yo también soy de la facultad, estoy en tercero de carrera de comunicación audiovisual y yo estaba pensando en una directora, más que nada es de documentales y creo que también es productora, que hizo el documental de La belleza y el dolor, que se llama Laura Poitras, me parece, y no sé, me parece un documental precioso, que creo que hay poca gente que lo ha visto, o sea, es un documental sobre Nan Goldin, que es una fotógrafa que fue muy famosa en los años 70 por ahí en Nueva York y tal. Y no conozco nada más de la trayectoria de esta mujer, pero el documental me parece súper interesante, tanto, o sea, hace como una vista atrás entre la vida de fotógrafa de Nan Goldin y luego cuando ya es mayor, que hace como un movimiento activista en contra de una familia farmacéutica que provocó muchísimas muertes por vender antidepresivos y medicamentos muy fuertes, no sé, eso.
El caso de... Bueno, quería preguntarte, ¿cómo llegaste a esta directora? ¿Si fue a partir de la película? ¿La viste en el cine de casualidad? ¿O partiste de qué punto partiste para llegar a Laura Poitras?
Pues partí en una asignatura de... Creo que fue análisis de la imagen o algo así, justo dimos a Nan Goldin y me topé con una fotógrafa que me impresionó muchísimo, o sea, es una señora que además en esa época en un mundo dirigido por hombres, ¿no? Fotografió muchísimo toda la escena LGTB de Nueva York, que también ella, bueno, el novio durante una época la maltrató y fue como de las primeras mujeres que se hizo un autorretrato con toda la cara machacada y tal. Sí. Y me parecía una tía muy fuerte, entonces me topé con el documental en Filmin y dije, lo tengo que ver. Y de ahí la conocí a ella, o sea, no sabía nada, pero el documental es una pasada, ¿no? Pero no tengo ni idea de nada más de la directora.
Es muy guay esto, porque cuando a veces estás viendo una película, ¿no? Esa película te lleva a otro punto, que te lleva a otro punto, que te lleva a otro punto, y ahí se va creando como un círculo en el que, bueno, un círculo o un hilo, digamos, ¿no? del que vas tirando y vas llegando a otros artistas que no conocías. Y esto también era un poco la intención de este podcast desde el principio del proyecto, de precisamente crear este diálogo. Y también me parecía interesante, cuando me lo propusieron desde la asociación El Patio, ¿no?, hacerlo aquí, de crear este diálogo y de poder hablar de directoras que pues están, que pueden servirnos como referentes, ¿no? Y igual a ti en tu obra presente o posterior puede servirte como referente en Ann Golding gracias al documental que hizo Laura Poitras, que la verdad es que es buenísimo, o sea, os lo recomiendo igualmente, o sea, es muy interesante. Pues acabo de ver que ha llegado Leo Aguirre, si quieres decirnos si estás estudiando en esta facultad, ¿en qué curso estás?
Sí, bueno, yo soy Leo, estudio aquí, estoy en tercero de carrera, estudio comunicación audiovisual. Y nada, yo sí que la directora de la que quería hablar va de años muy recientes, de 2023, que estrenó su ópera prima, Celine Song, que estrenó Past Lives, que además, a mi opinión, es un peliculón en todas las letras. Además, como que mezcla mucho este tipo de películas, ¿no?, como que son para gente con el corazón roto, o sea, como gente como yo. Y
todos, me parece.
Sí, todos un poquito. Y a mí lo que me sorprende sobre todo, y creo que además como que va cada vez más, somos más conscientes de esto, es la importancia de la mirada, ¿no? En plan, al final los directores imponen en las películas una visión, sobre todo cuando son en plan autores de la obra, imponen una visión en las películas, y a mí me parece muy importante. Bueno, voy a también citar otra cosa que se llama Los Años Nuevos, que está dirigida por Sorogoyen, pero el guión lo han hecho dos mujeres que además escriben increíble. Y eso, Sorogoyen explicaba que él, para hacer el guión y para hacer la serie, necesitaba la visión de una mujer, ¿no? Entonces yo creo eso, que a mí lo que me sorprende es que, bueno, que cada vez en años más recientes aparecen otras mujeres directoras, ¿no?, como Justine Triet en Anatomía de una caída, o Emerald Fennell en Saltburn. Entonces, eso, la importancia de que también no solo exista la visión del hombre dentro del cine que vamos consumiendo, sino también la mirada de femenina, que además es súper importante, yo creo que sobre todo para relatos pues de amor, etcétera, porque creo que tienen una mirada mucho mejor que la del hombre, la verdad, considero.
Interesante. Sí, estos referentes que decimos ahora, parece que hay más, no es que haya más, es que simplemente se está poniendo el foco. O sea, si nos vamos a los años principios del cine, está Liz Guy, está Mary Pickford, está Lillian Gish, están muchísimas directoras, bueno, en España Rosario Pi Brujas, María Forteza, o sea, había ya mujeres, pero eso no se ha incluido ya no solamente dentro de la sociedad, sino también dentro de la propia academia universitaria. Y nosotros, cuando estamos estudiando audiovisuales, y hablo con conocimiento de causa, o sea, yo la primera vez que escuché hablar de una cineasta fue porque una profesora recomendó Los Espigadores y La Espigadora. Casualidad, que es una de mis películas después favoritas, y que ya la he citado previamente en la introducción. Pero es muy particular, porque después te pones a mirar, y es algo que yo me he ido dando cuenta en este proceso, con este proyecto, como buscando, haciendo una búsqueda muy simple, pero muy simple, de escribir en Google, no sé, mujeres cineastas años 30, y salen, existen, existieron, No solamente en el cine, sino si vamos a cualquier otro arte, existían. Simplemente no se ponía el foco, o sí se puso el foco, pero después se perdió ese foco, que eso también es muy interesante. El caso de Alice Guy fue una de las personas que más produjo en Estados Unidos durante el cine mudo. Lo que pasa que después, bueno, con el paso al sonoro, como pasó con tantísimos otros directores, pues se fueron perdiendo esos primeros cineastas. Perdiendo, como diría. Sí, bueno, esos primeros cineastas, ¿no? Porque no se adaptaron al sonoro o porque en el sonoro interesaban otro tipo de películas. ¿Y qué sucedió, por ejemplo, en su caso? Que en el caso de Alice Guy, por ejemplo, sus películas, cuando las volvieron a revisionar en los años 40, lo que hicieron fue adjudicárselas a su marido, cuando su marido era ayudante de cámara. Entonces, estos casos también de revisionar la historia del cine desde perspectivas LGTB, feministas, queer, es no, ya no solamente interesante, es que es fundamental para después tener referentes y para poder, es que ya no solamente para y esto lo comenté un día en clase, ya no solamente para las compañeras, ¿no? Sino para los compañeros también. Para vosotros también es importante que tengáis estos referentes, como bien has dicho, porque a ti te da otra visión. Tú estás considerando ya que en los años nuevos te está dando otra, o en Past Lives te está dando una visión diferente que si lo hubiera hecho otro director, ¿no? Entonces sí, claro, o sea, es fundamental. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más que queráis comentar? ¿Alguna directora, una película que os interese?
Hola. Ahora se me oye.
Hola. ¿Estás estudiando en la facultad?
Sí, estoy en el primer curso de doctorado en comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas.
Ánimo con ello.
Muchas gracias, Irene.
¿De qué es el doctorado?
Bueno, el título es un poco pretencioso, como todos los de las tesis, pero es gramática visual del diálogo en el cine, asunción o huida del estándar plano contra plano.
Muy bien, nos acordaremos de esto seguro a la salida.
Y yo venía a proponer, es curioso porque va a resultar un salto generacional respecto de lo que han propuesto los amigos del patio, y también ideológico, porque yo venía a proponer la figura de Leni Riefenstahl.
Bueno, muy bien. ¿Y por qué vienes a hablar de esta figura? O sea, ¿qué es? Bueno, te gustaría comentarnos esta figura?
Sí, ha habido dos cosas que me han motivado a proponerla. Primero es que hace poco estuve en un seminario sobre metonimia y metáfora aquí en la facultad y me hizo mucha gracia que la profesora, explicando la imaginería del nacionalsocialismo, pintó una esvástica en la pizarra, y me pareció una forma muy natural de explicar algo que debe ser explicado. Y luego lo segundo es que ayer a veces pierdes el tiempo en Instagram, pero otras veces aparecen cosas interesantes, y me apareció una explicación sobre los músculos que aparecían en el brazo del Moisés de Miguel Ángel. Y entonces eso me hizo pensar, y aquí hay una profesora a la que no le quiero hacer el lío, pero igual quiere participar después, que en realidad Leni Riefenstahl lo que hizo en el cine con los cuerpos, con la anatomía humana, se parece bastante al salto que hizo Miguel Ángel en la escultura, esa manera de retratar los cuerpos que nunca se había visto hasta entonces.
Bueno, por alusiones ahora le diré a la si quiere participar. Pero antes de eso, comentar que Leni Riefenstahl, o sea, bueno, para aquellos que no lo sepan, fue la cineasta del Tercer Reich de Hitler, y bueno, aparte de eso, lo fundamental para la historia del cine y por lo que se la cita es por ser una figura fundamental para la evolución del género documental, ¿no? Especialmente pues con su obra Olimpia y con su obra El triunfo de la voluntad. Es una cineasta muy interesante, a la cual se ha remitido muchísimas veces a la hora de hablar de mujeres cineastas. Siempre se remite a dos, a Agnès Varda y a Leni Riefenstahl. Espero que de aquí salgáis con alguna más, con alguna idea más. Riefenstahl también me parece algo, aparte de, bueno, de invitaros a que os acerquéis a su cine y que escuche, o sea, veáis, ¿no?, cómo rodaba esos cuerpos, como bien ha citado el compañero, y el uso de los planos brillantes, creó una forma de rodar que aún a día de hoy se mantiene, ¿no?, y de poder realizar, digamos, incluso me atrevería a decir como de un formato, ¿no?, de propaganda que se siguió a lo largo de otros regímenes de todo tipo y que aún a día de hoy se mantiene. En cuanto a otra cosa que quería comentar de la figura de Leni Riefenstahl, y ya le paso si quiere participar a la profesora, es que me parece también interesante destacar, igual que decía antes con Julia Durque, ¿no?, cómo las mujeres no solamente realizan cine de florecillas y de, no sé, de, bueno, de otros temas, o romántico o cómico tal, sino que también pueden ser personas horribles, y como fue el caso de Leni Riefenstahl, ¿no?, y de personas que a pesar de hacer un cine muy bueno, pueden formar parte, obviamente, de un régimen como pudo ser el nacionalsocialismo, ¿no?, de Alemania de los años 30. Entonces, bueno, no sé si cuanto a esto alguien quiere participar.
¿Está? Sí, muy bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Por alusiones, la verdad es que yo no soy nada experta de Leni Riefenstahl, pero es verdad que me parece que hizo un cine con un talento increíble. Era una mujer con unas capacidades para narrar y para ensalzar, digamos, como una herramienta de marketing muy poderosa, ¿no?, que todos conocemos, y que, pues, efectivamente, como decía, pues construyó, digamos, una forma de contar las cosas y muy artística. O sea, lo que te decías tú está plenamente enlazada con obras de arte que no son tanto audiovisuales, ¿no?, pero que es verdad que todos los referentes audiovisuales que tenemos se engarzan con otras disciplinas artísticas. Entonces, ella lo elevó como a la enésima potencia al servicio, como decías tú, de una causa terrorífica. Entonces, bueno, eso no quita que no veamos sus obras y valoremos lo que valen, ¿no?, lo que tienen de artístico, de herramientas eficaces de propaganda. Y, por supuesto, eso, también que valoremos lo terrible que fue para la historia que esta mujer se pusiera en ese bando, ¿no?, y que sirviera a esa causa tan terrible. Entonces, dicho esto, efectivamente, yo creo que es verdad que es bueno distanciar un poco, digamos, lo que es incluso el perfil de esa persona, ¿no?, de cómo es y tal, como creador. O sea, quiero decir, el talento que pueda tener como creador una persona y cómo sea la realidad y qué cuente, ¿no?, o qué causa defienda. Eso se puede separar y valorar, pues, que hizo cosas que estaban muy bien hechas dentro de que era algo, pues, terrorífico, ¿no? Pero también, aparte de eso, que me parece que es muy interesante, o sea, el poder disgregar esos aspectos y tenerlos claros, sobre todo también para que aprendamos a cómo contar las cosas bien, pues, digamos, hablando de otros temas que no sean así de dañinos, ¿no?, pero que, bueno, que sirvan también y que podamos llegar al público y hacerles sentir y, pues, eso, conectarse con eso que estamos contando, ¿no? Y me parece una idea, lo que estabais contando al principio, pues, de otros autores que habéis hablado, otras autoras, pues me parece también importante que, aparte de que hablemos, por ejemplo, pues de creadores que son básicos como los guionistas, ¿no?, y las guionistas y las directoras, yo es que soy montadora, entonces siempre tiro como para mi terreno, en plan de venid. Pero, claro, tengo muy en cuenta siempre, aparte, por supuesto, de las intérpretes y de todo el mundo que puede aportar a una historia, ¿no?, pues también me parece interesante destacar la labor de las personas que son técnicas, ¿no?, y que también tienen esa faceta artística muy desarrollada, por ejemplo, en el papel de las montadoras o también en su día las coordinadoras de postproducción, ¿no?, que en el cine mudo, bueno, casi todas los técnicos, digamos, que había de montaje, de, pues eso, también eso, coordinadoras que estaban, digamos, viendo todo, digamos, todas las fases en las que se desarrollaban las películas, eran mujeres. Entonces, es curioso. Yo, además, en una investigación que hicimos varias personas, entre ellas mi hermano, que también, que al ser hombre, pues parece que no, en una investigación feminista a veces no tienen cabida los hombres, pero sí, por supuesto, pues estuvimos investigando sobre cuál era el papel de la mujer hoy en día en el montaje, si tenía representación suficiente, pero siempre haciendo una retrospectiva desde el cine mudo. Y nos llamó mucho la atención de que casi habíamos ido a menos. O sea, parece que el montaje es uno de los, digamos, de las disciplinas en las que teníamos más presencia, pero es verdad que yo cuando empecé, que fue hace un montón de años, hace pues casi 30 años, pues yo me acuerdo estar en una sala de mezclas en la que ya que era como la fase final de producción, y en un momento dado estaba yo, que era una chica, y había 20 chicos. 20. Entonces era como, madre mía, esto realmente está bastante desequilibrado. Y aún así, en montaje estábamos muchas. Entonces me resultó curioso. Bueno, creo que hemos avanzado mucho en ese aspecto y cada vez hay más técnicas y, por supuesto, hay más gente incorporada, digamos, en todas las esferas que tenga, digamos, digamos, distintos aspectos de diversidad, aparte del género, ¿no? Pero es curioso ver que eso, que en el cine mudo, como comentabas tú, estaban como muy por delante de lo que a veces estamos en otras fases posteriores de la cinematografía. Así que me parece curioso, por lo menos, tenerlas en cuenta. Así como apunte. Yo, por supuesto, no es que sea experta en el cine de género, pero me parece que es verdad que es importante hablar de este tema y, como dices tú, pues pone en valor autoras que a lo mejor no se ha hablado de ellas y todo eso. Dentro de que me encantaría conocer más y que yo no soy una experta, pero bueno, por lo menos este puntito así lo quería comentar. No sé si queréis comentar algo más o alguien quiere, le paso el micro o lo pasas tú.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, es que, bueno, lo primero, la idea sobre Leni Riefenstahl, que, bueno, en su caso siempre nos llama más la atención, ¿no? Y es como más evidente que bueno, hay que leer todas las obras de arte en su contexto, no solamente Riefenstahl, sino cualquier obra de arte, también Titán o lo que comentaban de Past Lives, o sea, porque hay esta corriente, porque o sea, es que es algo que todavía, bueno, a día de hoy hay que insistir, pero sí, todo se tiene que leer en su contexto y ver cómo eso ha ayudado a otras disciplinas artísticas y también, bueno, además en el caso de Leni Riefenstahl, que tomaba también referentes de otras obras de arte, es muy, muy interesante también hacer esta valoración del cine, ¿no? De cómo va recopilando de otros movimientos artísticos o de otras artes. Y luego lo otro, sobre lo del cine mudo, sí, o sea, es que es increíble, porque cuando yo, bueno, empecé así un poco de casualidad, la verdad, a hacer este proyecto, lo que vi del cine mudo, que dije, jolín, jamás me habían hablado a mí de esto, ¿no? Y empecé a leer algún libro así, muy, bueno, interesante, por supuesto, en inglés, nada traducido, todo queda muy resguardado. Una de las frases que leí, que creo que la dijo una directora, creo, no lo sé, no me acuerdo dónde lo leí, fue que cuando el cine empezó, bueno, pues como era algo más artesanal, pues había muchísimas mujeres porque se entendía que aquello, pues bueno, era un entretenimiento, ¿no? Y ya está. Igual que sabían coser, ¿por qué no van a estar ahí montando la peliculita? Ya está. Pero cuando el cine empezó a hacer dinero en Hollywood, eso lo que hizo fue, bueno, pues que los hombres entraran. Cuando algo empieza a hacer dinero, iros, que aquí es donde está el poder y aquí es donde queremos estar nosotros, ¿no? Y entonces esas dinámicas, claro, cambian. Entonces, sí, bueno, yo os invito de verdad a que os acerquéis a la historia del cine mudo, sobre todo, no solamente desde el punto de vista de las directoras, como decía, previamente, sino de las técnicos, y cómo se fue perdiendo. Hubo un periodo como que dices, ¿pero qué ha pasado en los años 20, 30, 40, 50, 60, 70? ¿no? Y eso se ha quedado ahí apartado. Bueno, después de, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario más.
Hola, vale, ahí está. Sí. No sé, yo así como para meternos también un poco en la actual, porque es verdad que yo cine antiguo de mujeres es como lo típico de conocer a Agnès Varda, a Chantal Akerman, y me metí en la página web y tenéis todo ahí. Me voy a meter a, o sea, esto también promoción. Gracias. Porque me metí el otro día y me quedé flipando, pero No sé, igual también hablar un poco sobre Sofía Coppola, y porque a mí me gusta como cineasta y su trabajo, pero siento que actualmente se está como malinterpretando su trabajo y llevando como una feminidad muy tóxica todo lo que contraen sus, o sea, todas las historias que conllevan sus películas y la estética femenina en general. Y no sé si es una pregunta específica o es como simplemente un tema para que hables.
A ver. Bueno, lo primero, muchas gracias por entrar en la web. Os invito a todos a que entréis, lasespigadorasdelcine.com. Pero aparte de esta cuña publicitaria, bueno, no están todas las directoras mujeres allí. Yo, es un trabajo que hago sola, entonces, bueno, voy muy poco a poco. Tengo una lista de casi 1000 mujeres, entonces estas entradas semanales que voy haciendo va todo muy lento y también lo que el tiempo vital me permite, pero sí, bueno, hay información y por supuesto os invito a que entréis porque os podéis hacer una idea, decir, anda, pues si hay aquí una directora en Kuala Lumpur que yo no tenía ni idea y de repente me interesa mucho, esto no lo digo de broma, de verdad, las hay. En cuanto a lo de Sofía Coppola, yo la verdad es que, bueno, es una directora que, bueno, es muy interesante, pero creo que hay ciertos nombres que se ponen más en cuestión. Igual que también se ponen más en festivales o más, o se atiende más a ellos por venir de donde viene. O sea, esto es un hecho que no se puede, pues lo que hablábamos del contexto, que no se puede desligar. O sea, Sofía Coppola hace un cine interesante, pero también se la critica desde un punto de vista, también porque tiene esa posición, ¿no? Entonces, bueno, no sé muy bien cuál era la pregunta exacta sobre Sofía Coppola. Si hay alguna película particular. Bueno, sí.
O sea, lo que decía de la feminidad no era para criticar su cine, ni mucho menos, sino como criticar un poco también desde el punto en el que viene una mujer a contar historias de mujeres y se lo llevan como a otro punto completamente distinto, incluso rozando las tradwives y toda esta cosa como demasiado tradicional de volver atrás. Y, o sea, no sé si es una pregunta como tal, es como...
Sí, no, es una reflexión muy buena, porque en realidad, o sea, también hay que tener en cuenta que cuando una directora hace una película, precisamente Coralie Farget, con La sustancia, lo primero que se ha criticado fue su posicionamiento de la cámara, ¿no? Si lo hubiera hecho un hombre, esto no sé qué. Ya, pero es que no lo está haciendo un hombre. O sea, quiero decir, esto es, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta también, que no lo está haciendo un hombre, lo está haciendo una mujer. Entonces, como lo está haciendo una mujer, hay que mirarlo en este contexto. Y a partir de ahí, pues bueno, podemos decidir si está bien o está mal este posicionamiento de la cámara. Y lo que comentabas de Sofía Coppola, pues es un poco también lo mismo. Es, ok, está hablando de estas figuras, o está hablando con está posicionando la cámara de esta forma, o tratando temas que igual, no sé, pues desde el feminismo se ven con cierta... visión, no sé, más crítica, y ella parece que los trata de temas más banales, que no estoy de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, entonces, esto siempre se va a criticar más. Si Sorrentino hace una película como Partenope y nos encanta, no hay ningún problema. Pero si la hace Sofía Coppola, hay un problema, ¿no? Entonces, hay un problema, no desde mi punto de vista, pero sí desde la crítica cinematográfica hegemónica y digamos, ¿no? De como, ah, mira, también las mujeres ponen a mujeres desnudas en sus películas. ¿Qué pasa? No hay ningún problema, ¿sabes? O sea, no sé. Entonces, bueno, sí, también hay que tener en cuenta cuando vamos a ver una película, pues, ¿qué estamos viendo? ¿Quién lo ha dirigido? Y valorarlo de verdad, o sea, ver qué visión, ¿no? Cómo está utilizando esa cámara o ese guión, ¿no? Y no sé qué más deciros respecto a esto. Sí.
A ver, yo quería dar mi opinión en esto que habéis dicho, del posicionamiento de la cámara, que si lo hace un hombre, que si lo hace una mujer. Yo, personalmente, soy una persona que ve muy poco cine, pero cuando lo veo, lo disfruto lo haya hecho un hombre, una mujer o quien sea. Y creo que no, creo que lo que has dicho de que según se posiciona la cámara se entiende que lo ha hecho un hombre o una mujer, yo eso no lo entiendo para nada. Yo creo que cada uno...
No digo eso.
Ah, vale, perdón. Perdón, que es que no me he enterado muy bien y por eso quería preguntar.
No, al contrario. La idea es la contraria. La idea es que consigamos llegar a un punto utópico, como decía al principio, ¿no? Que es de conseguir llegar a no tener que juzgar esa película en función de cómo si lo ha hecho un hombre o una mujer. No, valora la película, valora en su contexto, por supuesto, quién la ha hecho, cuál es su trayectoria, pero claro, la utopía es que esto no se diferencie, no sé si esto llegará a existir, pero quiero decir, ese es el fin. Yo si estoy aquí hablando de... Bueno, y estamos aquí hablando de directoras mujeres, no es porque sea un cine mejor, es simplemente porque a vosotros, como estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, tenéis que tener referentes masculinos, femeninos, lo que sea. Es que a mí me da igual. O sea, tienen que existir eso, porque igual... Tú lo has dicho muy bien, dice, a mí me da igual ver una película de mujer, no sé qué, tal y cual. Ojalá llegásemos a eso, pero es verdad que todavía hay un camino por recorrer hasta llegar a eso. Y hay que, igual desde vuestra generación, igual lo veis más claro, ¿eh? No lo sé. Esto también es un debate igual generacional, pero desde mi generación no se ve así de claro. O sea, hay que continuar trabajando y desde luego... desde las propias vosotros mismos, cuando escogéis un trabajo para presentar en clase, el 99% de las personas eligen un hombre director, que es normal. ¿Cómo no vais a escogerlo si solamente os hablan de estas figuras? Es normal, pero por eso también hay que hacer un trabajo de rebuscar, ¿no? De espigar e ir un poco más pues a esta historia del cine que está pues más escondida, que bueno, este también es otro debate, hasta qué punto está escondida, no está escondida. Luego siempre a mí algún profesor me ha dicho, bueno, pero es que yo ya conocía a Chantal Ackerman en el año 2000. Claro, porque eras el profesor, pero los alumnos no. O sea, y entonces si tú no me hablas nunca jamás de Chantal Ackerman, yo no puedo llegar a eso hasta que no salga en la lista de Sight and Sound como mejor película, ¿no? Entonces sí, esa es la idea, claro. Sí, muchas gracias por la reflexión.
Muchas gracias a ti. No, de hecho, te iba a decir que yo creo que soy un ejemplo de... O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine, es verdad que no veo mucho pues por cosas de la vida, pero... Sí que es verdad que me he dado cuenta de que yo, por ejemplo, no me sé el nombre de ninguna directora. Y he visto muchas pelis y tal, y estoy en una carrera de comunicación audiovisual, y es verdad que es un problema real y existe, y está en la sociedad. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo pues por ejemplo, venir a este tipo de reuniones, intentar conocer un poquito más cosas y abrir la mente, ¿no?
Claro, porque nunca sabes, igual que a mí para hacer una película, un guión, bueno, a mí o a cualquier otra persona le puede haber influido una película de, yo qué sé, La Diligencia, John Ford, ¿no? Te puede haber influido, ¿por qué no hacer también ver una película de, no sé, de Maid Sheterlin, Las chicas, que de verdad os invito a que la veáis porque es maravillosa, y eso no sabes hasta qué punto te puede influir en lo que tú vas a hacer posteriormente, ¿no? Como director o montador o lo que quieras. O sea, si es que esto consiste en eso, en que haya una confluencia de referencias, no en marcar, no, yo soy mujer y entonces solo veo a Agnès Varda. Oye, maravilloso, la verdad, porque con Agnès Varda aprendes a hacer cine seguro, 100%, lo dijo Scorsese. Si quieres hacer cine, solo tienes que ver la filmografía de Varda. Pero aparte de eso, ¿no? Estaría muy bien que viéramos cualquier tipo de cine y todo tipo de cine también. Es como si dijéramos que solamente se puede aprender cine viendo, no sé, películas del oeste. No, esto es una utopía, a no ser que quieras hacer solamente películas del oeste. Entonces, bueno, pues genial. Pero es un poco esta idea, sí. Muchas gracias por la reflexión. No sé si alguien... Además, ahora, mira, quería comentar una cosa, en el patio, que tenemos aquí a 2-3 representantes de la asociación, están organizando, ¿no? una serie de proyecciones en la facultad, O sea que, bueno, comentarlo vosotros mejor.
Hola, vale. Pues todavía estamos en proceso de hacer el ciclo. De hecho, hicimos una encuesta para que nos pusiesen algunas recomendaciones y tal. Pero de momento hay algunas seleccionadas, entre ellas de Chantal Akerman, la de La belleza y el dolor que comentaba yo antes. Y de Varda estamos viendo a ver cuál es la mejor opción, porque tenemos 4 jueves para ponerlas. Entonces, si no, luego podemos alargar más el ciclo y hacer un ciclo entero de cualquier directora. Pero estamos en ello, en las redes sociales, el patio CC Info, lo iremos poniendo.
Eso, que hoy han hecho la encuesta, podéis contestar ahí las qué películas queréis que pongan para el ciclo de... ¿Y cuándo empieza el ciclo, has dicho?
Empieza el jueves, o sea, son todos los jueves a las 12:30 en la Sala Azul, a partir del jueves 13 de marzo y el primer jueves de abril.
¿Y sabéis ya con qué película vais a empezar o...?
Estamos en organización todavía.
Vale, muy bien, muy bien. Nada, estaremos atentos. Estaremos atentas. Muchas gracias.
Hola.
Sí, ¿Leo?
Leo, sí, Leo. Nada, es que a mí me parece que estamos como hablando mucho en cuanto al panorama internacional y sin embargo no estamos hablando en absoluto sobre directoras españolas. Y yo simplemente quería destacar, porque además me acabo de acordar de ello, en plan que sí que tenemos una industria, dentro de la industria, igual cineastas muy potentes, ¿no? Como Alauda Ruiz de Azúa, con 5 lobitos, o Itzhatsu Arana, igual más reciente, con Las chicas están bien. Y además tenemos como a Iciar Bollaín, Arantxa Etxebarria, ¿no? Como más de la vieja escuela. Sin embargo, acabo de recordar, el año pasado estrenaron aquí Tratamos demasiado bien a las mujeres y vino la directora, que además era su ópera prima, Clara Bilbao, y contaba que ella había escrito el guión y había cerrado acuerdo con Antonio de la Torre y con Carmen Machi, y sin embargo, a la hora de buscar dinero para producir la película, se lo negaban simplemente porque estaba ella dirigiendo y preferían apostar por un hombre. Y entonces me llama mucho la atención y quería saber tu opinión acerca del cine de las directoras en el cine español, porque incluso a pesar de tener a una gran cantidad de mujeres, se les sigue negando muchas veces pues la producción simplemente porque son ellas las que están dirigiendo.
Bueno, esto es un melón. Bueno, como llevamos comentando en este podcast, no sé si llamarla, no sé, como nueva ola del cine español, en la que hay una buena presencia de mujeres cineastas, pues cada una tiene su estilo y su forma. Entonces, bueno, pues podemos encontrarnos con películas pues que a algunos nos gusten más, a otros menos, ¿no? Y en este caso que decías de la... Y bueno, creo que es algo además... Aunque a nivel internacional sí que se está haciendo como un cierto giro, especialmente en el Estado español, está habiendo una mayor presencia también debido a que se ha potenciado desde las políticas públicas, ¿no? Y eso, por eso también es interesante que en otros países, mismamente en Italia, esto no existe, ¿no? Este tipo de políticas públicas. Entonces, y están aquí al lado. Entonces, aquí se ve pues que estas políticas funcionan, que se están narrando, está viendo otro tipo de narraciones y se está poniendo el foco en otro tipo de historias, son historias que quedaban más resguardadas. En cuanto al tema del dinero, este tema a mí me encanta, porque sí, efectivamente sigue siendo así. O sea, de hecho, es algo que la propia asociación de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas de aquí, del Estado español, a la cual pertenezco, en esta asociación anualmente sacan los... qué cantidad de mujeres hay en cada departamento, ¿no? En arte, en montaje, en dirección, en guión, en animación, en música, que siempre es como poquísima, o sea, un porcentaje mínimo, como en animación. Entonces, esto también está gestionado a partir del dinero. O sea, si yo voy a presentar una película, situación que la verdad no es que me guste hablar de mí subjetivamente, pero ha pasado, no me van a hacer tanto caso o me van a hacer menos caso de si voy con un hombre o si ese hombre va a ser el director. O directamente que dirijan la palabra a él y no a ti. Esto pasa a día de hoy y sigue pasando, y por eso digo que es que esto no tiene, o sea, es decir, no tiene fin. Ojalá tuviese un fin, ¿no? Pero es que es un sistema tan asentado de siglos, que es que, no solamente en el cine, sino en todas las capas de la sociedad, que es que es algo que no se cambia de un día para otro, y no se cambia simplemente con una ayuda pública, sino se cambia desde la base, desde la propia educación, ¿no? Y también por eso, pues bueno, estamos aquí. Entonces, sí, ¿qué iba a decir? Es que no me sale la palabra. Estos informes que saca CIMA anualmente, ahí se puede ver claramente cómo, bueno, pues las películas dirigidas por mujeres tienen menor presupuesto, a pesar de que en los últimos años, por ejemplo, el caso de Barbie con Greta Gerwig o el caso de Paola Cortellesi en Italia, fue una de las películas más vistas del año, ¿no? Y tuvieron hicieron no sé cuánta taquilla. En el caso de Paola Cortellesi con Chancora Domani, Siempre nos quedará mañana, este caso es... No sé si se situó como la segunda película italiana más vista de la historia en Italia y que más taquilla hizo en Italia, ¿no? Estos datos, bueno, revisarlos bien porque yo los estoy diciendo un poco así de memoria. Entonces, a pesar de estos datos, aún así, tú te presentas en una reunión y sigues teniendo este sesgo de género, ¿no? O sea, que sí, claro, o sea, esto existe, sí, sí. Pero bueno, yo no os quiero desanimar, ¿eh? Al contrario. hay que seguir, claro.
La verdad es que mi experiencia, dentro de que es verdad que han cambiado mucho los números de participación de mujeres en el cine, ¿no? Por lo que decías de las políticas públicas, con esto de las cuotas, de fomentar la presencia femenina, cosa que está muy bien, lo de aumentarla para que, digamos, que estemos más incluidas, ¿no?, en la industria. Pero lo curioso es que también se han dado cosas, o sea, yo creo que tendremos que llegar a un equilibrio, digamos, de forma de resolver esto, porque también hay hombres que se quedan de repente fuera. O sea, yo, por ejemplo, antes montaba mucho películas con mi hermano, realmente éramos la paridad personificada porque lo hacíamos realmente juntos, y entonces el equipo, luego, por ejemplo, si había un ayudante, solía ser una mujer, o sea, era así. Y en un momento dado no podíamos, porque las cuotas nos decían que, por ejemplo, si venía una mujer que era directora, a lo mejor directora de fotografía, directora, o sea, había una serie de puestos que si lo hacía una mujer, había, digamos, una subvención mayor. Y en cambio a nosotros, claro, como se les descuadraba el porcentaje, decían, pues no queremos que tu hermano participe en el montaje. Lo haces tú si quieres, pero tu hermano no. O sea, que quiero decir que ahí, digamos... formas de resolverlo que están muy bien y que yo creo que fomentan la presencia de las mujeres en el cine y en el audiovisual en general, pues en las series y todo, y creo que son muy positivas, pero habría que ver, yo no, o sea, dentro de que yo soy mujer y yo quiero que desde luego se aumente la presencia, pero habría que ver, a ver cómo hacer, porque también de repente una forma que sí que era paritaria de trabajo, o por ejemplo, recuerdo un montador que llevaba muchísimo tiempo trabajando, pues de repente decía él, es que llevo un tiempo que no consigo hacer ni una sola película, porque no, pues eso, con esto de las cuotas, pues solo quieren una mujer en ese puesto. Entonces, que a veces pasan cosas que dices, bueno, ¿esto cómo se resuelve? Porque yo creo que hay espacio para todo el mundo, o sea, que hay espacio tanto para mujeres como para hombres, pero a veces es complicado la forma en la que se resuelven este tipo de problemas, ¿no? En el que no haya una paridad real. Y eso que en montaje, como decía, o sea, dentro de todo, es uno de los departamentos como más igualitario en general en comparación con algunas otras disciplinas, como lo que decías, pues música o incluso fotografía, no sé. Por ejemplo, producción siempre ha sido mucho más igualitario, ¿no? Incluso había mayor presencia de mujeres, pero bueno, que hay muchos estudios interesantes que revelan estos datos y que van actualizando un poco cómo está la situación hoy en día, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué opinas tú sobre este tema y o qué opina al resto de la gente que estáis aquí, a ver qué pensáis. No sé, lo apagáis por si quieres comentar algo.
¿Alguien quiere responder al tema?
A mí no sé si me parece tanto un problema como de los hombres se quedan sin trabajo, sino me parece un problema más mirado desde estamos poniendo unos límites y nos pagan más si tenemos mujeres y nos da igual cualquier cosa, pero que sean mujeres. O sea, ahí estamos tirando por la borda completamente lo que signifique un trabajo artístico de montaje, de producción, y tirando porque además la industria es lo que mueve todo y sobre todo en el cine también está pasando últimamente. Y no me parece tanto un problema de, joder, qué injusto que haya hombres que hayan trabajado toda la vida y se queden sin trabajo porque necesitamos cumplir unas cuotas, sino, joder, me están dando más dinero por cumplir unas cuotas que luego las industrias después en las películas están los abusos o lo que dices tú de que vas a una reunión y te hacen menos caso que a tu compañero o tu decisión vale menos que la de tu compañero el que está montando. No sé si es la mejor solución, obviamente, porque es como poner una tirita en una cosa que no se está solucionando realmente en cuanto a una equidad de trabajo y de calidad y de, pero es lo que has dicho tú también, es un poco utópico, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a esa da igual si es hombre o mujer el que está en el departamento de producción sin que nos paguen más por inclusión, que luego es un tema pantanoso, ¿no? Pero no sé si el foco está igual tanto en preocuparse de eso, de hay hombres que se quedan sin trabajo, sino de cómo estamos intentando solucionar esto y no es la manera de solucionarlo, no sé.
Tampoco, claro, yo no decía, hay como pobrecitos hombres. Efectivamente, pues hay... No, pero yo me quiero explicar para que se entienda. La cosa es de gente que ha sido, que es muy buena profesionalmente, que trabajan muy bien, que han demostrado en muchos trabajos que pues eso, que hacen trabajos muy interesantes y de repente le están diciendo... Tu trabajo ya no vale, aunque seas muy buen profesional y lleves tiempo trabajando en esto, e incluso en estos equipos en los que te vamos a incluir, ya has trabajado y has colaborado muy bien con el resto, sino que ahora ya no. O sea, ahora ya no. Tu tiempo ha acabado, porque no eres mujer. Entonces, yo me refiero a eso, ¿no? Y que lo que dices tú es un terreno pantanoso, porque es verdad que hay que solucionar que no haya paridad de alguna manera. O sea, que yo no digo que no se haga, pero que hay que ver también a ver qué hacemos. O sea, como, no sé. Que no sé realmente la solución. Yo lo he dicho como la típica cosa que se suelta, que es como de vamos a hablar de esto, a ver si a alguien se le ocurre y tal, porque yo realmente no tengo la solución. O sea, realmente no sé cómo se puede resolver. Yo creo que es verdad que hay que la labor de ponerlo en evidencia, el que no haya paridad, es importante. O sea, desde CIMA o desde otras asociaciones o estudios como el que os conté que estuvimos haciendo mi hermano y yo y otra compañera, pues que es importante ponerlo en relieve, poner el foco. También promover historias que sean interesantes y que sean de unas personas u otras, pues eso, por supuesto que haya mujeres, que es muy importante porque tiene que haber voces femeninas, que no significa lo que decías tú al principio, ¿no? Que no significa que vayas a contar de una determinada manera, porque a lo mejor es una voz propia de una persona que tiene una visión propia de esa vida y que no tiene que ver con que sea mujer, hombre o lo que sea. Entonces, pues no sé, yo no lo tengo claro, la verdad. Pero lo que te dices tú, es verdad que el foco a lo mejor se tiene que poner en otro lado, no lo sé. Yo sé que yo, pues eso, a mí me pasó esto y que a mí me dio pena. Es verdad que también veo positivo que haya más mujeres en la industria, eso también. Porque como os decía, cuando yo empecé había menos. Pero no sé cuál es la solución. O sea, yo era solo por puntualizar esto para que se vea que no es que yo quiero como de pobrecitos, devolverles el trabajo. No es eso, no se trata de eso. Pero dentro de todo, pues me parecía que, bueno, que si eran personas que habían trabajado siempre muy bien, pues que también, pues también tenía algo que decir. Porque yo creo que desde el punto de vista tanto, bueno, a mí me interesa mucho la digamos, quiénes son los autores de una película, ¿no? Que pienso que es un trabajo grupal. Y, por ejemplo, pues tanto eso, dirección de fotografía, también montaje, pues tiene mucho que ver con cómo se cuenta la historia. No solamente está ahí las guionistas y las directoras, sino también las personas que están, por ejemplo, eso, en montaje, en dirección de fotografía y en otros departamentos que son esenciales para lo que sale finalmente como historia, como la película que se ha hecho al final o la serie. Entonces, creo que en ese sentido es importante ver qué personas hacen eso.
Hombre, sería genial, ¿no?, que de aquí encontrásemos este punto medio y entonces iríamos todos ahora al Ministerio de Cultura y entonces consiguiéramos llegar a a una solución para este problema o esta reflexión. ¿Llegar a una igualdad total es una utopía, como hemos estado hablando? Y claro, hay un espacio en el que para recolocar esta balanza, digamos, hay que valorar cuáles son los puntos que están funcionando y cuáles son aquellos que igual pues se nos está yendo un poco a puntos en los que igual no, pues al final no puede ser lo suficiente beneficioso para crear una industria cinematográfica o una obra artística, ¿no? Creo que sería, vamos, genial llegar a esa utopía, pero como utopía pues hay que seguir gestionando la balanza para que todos quepamos en ella, que es la idea, ¿no?, del feminismo, una igualdad total, ¿no? No una bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo respecto a este debate, que me parece muy, muy interesante.
Yo quería decir algo al respecto, pero no estoy muy puesto en el tema y tampoco quiero decir ninguna barbaridad. A mí me parece que está muy bien hecho lo de las leyes que se han puesto ahora, de que en una productora pues tiene que haber tantos números de chicos como de chicas y que tiene que ser equilibrado, pero creo que eso debería ser a gran escala, en plan en productoras de cine de verdad, porque creo que se ha complicado mucho a emprendedores pequeños, como mi primo, que quiere hacer una peli, el hecho de trabajar con su grupo de amigos, que a lo mejor sí hay una chica, pero el hecho de no tener que estar ajustándose a un tal. Pero yo creo que a gran escala es súper importante, ya que un director con los recursos que tiene, o sea, puede escoger a de las mejores, ¿sabes? O sea, no sé, creo que me he metido en un percal, pero lo siento.
Claro, a ver, es que, como decía antes, aquí entran muchísimas... Es que hay que valorarlo todo en su conjunto, o sea, entran muchísimas problemas o soluciones que podrían existir. Claro, o sea, ojalá, ¿no?, pues grandes productoras tuvieran que aplicar la regla igual que una productora que acaba de nacer. Pero la realidad es, como tú lo has dicho, que una productora muy grande tiene el poder de gestionar, tiene el poder de escoger ciertas cosas que una productora que lleve un mes o sea su primer proyecto de visual, pues no puede. Pero vamos, que esto pasa no solamente en grandes productoras, sino que, o sea, en el cine, quería decir, sino si es que pasa en todos los sitios, ¿no? O sea, es difícil de poder como decir, venga, esta es la solución, ¿no? Ojalá, es que ojalá, de verdad, hubiera una solución tal cual y entonces, bueno, es que igual no existiría un problema tampoco, ¿no?
Lo último, que de esto sí que estoy seguro, yo creo que el feminismo más que aplicárselo a un contexto de leyes y tal es algo que tienen que tener una cabeza ya dentro de sí misma. Si no eres capaz de entender que una mujer y un hombre son iguales, es que tienes un problema. Que por mucho más que te digan tal, que es una ayuda, pero yo creo que bueno, la estoy cagando, yo creo.
No, sigue, no pasa nada.
No, ya está, se acabó.
Vaya, hombre. Bueno, no sé dónde querías acabar la frase, entonces no sé muy bien qué añadir, pero bueno, sí, ojalá todos fuésemos feministas, ¿no? Sí, no sé. Bueno,
hola
Adrián.
Hola, ¿qué tal? Yo quería decir algo muy breve y no me quería meter tampoco en temas personales porque no vienen al caso, pero como hombre al que le han afectado las cuotas, yo estoy muy a favor de ellas y creo que es verdad que pueden dar lugar a ciertas perversiones que igual estamos viendo ahora, ¿no? Que hay gente que ve su trabajo desplazado porque hay que hacer hueco a otras personas, pero creo que es un poco parte del mundo en el que nos toca vivir. O sea, no hay manera de equilibrar la balanza desde otro punto y creo que incluso si echamos la mirada un poco más lejana, el problema viene a ser otro. En el caso concreto del cine, tiene más que ver con la falta de financiación y la fiebre que hay por los puntos a la hora de presentarte a las subvenciones del ICA o del ISEC o de el ente que sea, ¿no? Como hay poco dinero para repartir entre toda la gente que tiene las ganas de crear algo, la gente se vuelve loca intentando rascar unos puntos más para poder entrar. Entonces eso lleva a lo que decía la compañera antes, de que te dicen, no, mira, es mejor que tu hermano o tu primo o tu compañero no trabaje, no haga, no participe de esto, porque si no, no te puedes llevar ese punto. Y como no hay dinero suficiente para todo el mundo, pues al final es a lo que aboca. Pero me parece que no está, o sea, estando mal y no perteneciendo al lugar idílico al que queremos llegar todos, creo que es un poco lo que toca ahora mismo.
Gracias por la reflexión al hombre afectado por las cuotas. vamos a dejar un punto esperanzador, ¿no? Yo diría que es un poco como, aunque haya dicho que el hombre afectado por las cuotas, que la balanza no se puede alcanzar, o yo creo que hay que pensar que sí, por lo menos, y por eso pues hay que seguir viendo a ver, ¿no?, que cómo funciona y cuáles son los errores que pueden tener las cuotas y los beneficios que pueden tener que tener las cuotas. Y se habla de las cuotas como se puede hablar de cualquier otro tipo de ley feminista que se esté haciendo, ¿no? Pienso, bueno, no sé. Bueno, son ya las 7. No sé si alguien más quiere comentar algo respecto a alguno de los temas tratados, que han sido muchos y muy intensos, cosa que no me esperaba. Pero entonces, última llamada al público, si alguien más quiere comentar algo. Bueno, pues decir por último espero que hayáis disfrutado de la grabación de este podcast en directo. Muchísimas gracias al público, bueno, a las personas por venir y animarse a participar, apenas os he insistido. Y nada, los oyentes saben que incluiremos los nombres de todas las directoras y de las películas citadas en la descripción del audio para que podáis buscarlas y visionarlas. Y muchas gracias a la asociación El Patio. Estad atentos a su Instagram, que allí suben todos los eventos que realizan durante todo el año y además próximamente, como nos ha contado Akene, hay un ciclo de mujeres cineastas, o sea, ¿qué más se puede pedir? Así que muchísimas gracias a la asociación El Patio por la invitación. Muchas gracias a los técnicos de la Facultad de Ciencias de la Información y muchas gracias por escuchar Espigando el Cine. Nos vemos en 15 días. Gracias. Con más cine. Joue le docteur ou le législateur qui me feront la loi.